Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, la confirmación de que Fernando Vago, el técnico de Racing, va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara. De hecho, les cuento que la próxima semana va a estar llegando a México. Y va a firmar un contrato por 17 meses. Esto se terminó de cerrar hace un ratito nada más. Así que bueno, Fernando Vago, ya podemos confirmar lo que va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara.
Con esto les damos la bienvenida a una edición muy especial de ESPN Radio Fórmula. Quien escuchamos a nuestro compañero de ESPN en Argentina, Tomás Dávila, quien con sus fuentes en aquel país de Sudamérica da por un hecho que Fernando Gago, exfutbolista de muy buena categoría argentino, va a tomar a las Chivas después de que Paunovic ha dejado al equipo, ex técnico, como escuchamos con nuestro compañero de Racing Club de Argentina entre 2021 y 2023, un argentino más, un extranjero más para dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Nuestro tema fuerte ese, junto con el empate a uno en la final de ida en la Liga MX América, visitando el volcán. La voz de quien escuchan a nombre del maestro Beto Murrieta, Toño Rodríguez, en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Toño, qué gusto saludarte, igual que a Javier. Pues fíjate que lo saben más en Argentina los compañeros de ESPN que la propia directiva del Guadalajara, que ni siquiera ha confirmado la salida de Paunovic, no lo ha dado a conocer en sus redes sociales, no lo ha dado a conocer de manera oficial. Y según hace rato estuve reporteando a Moisés Llorens, que Moy tiene una relación con el cuerpo técnico de Paunovic, según él, el problema que está ahorita es que todos los del cuerpo técnico, igual que Paunovic, tenían contrato hasta 2025. Y entonces Paunovic, de manera unilateral, decide renunciar y los tres compañeros de su equipo de trabajo ya lo saben por él, pero no saben qué va a pasar con ellos porque tienen contrato con Chivas los tres. El caso de Paunovic, su contrato era a revisión cada año y según estuvieran de acuerdo las dos partes seguían. Si no seguían es porque una de las dos partes ya no quería y en este caso ya no quiso Paunovic.
Wow, pues no es un tema menor porque cuando hablamos de contratos lleva tiempo generalmente. Javo, Javier Trejo Garay, la voz de la radio, ¿cómo estás, Javo?
¿Qué tal, mi querido Toño? Héctor, qué gusto saludarles. Sí, es todo un tema este, justo cuando recién fue eliminado el conjunto de las Chivas en la etapa previa. Y esto es de llamar la atención porque también tengo entendido que Fernando Gago era candidato para dirigir al Cruzeiro. Se cayó esta posibilidad de que llegara al conjunto brasileño y no sé si tenga que ver justo esta situación o la no llegada de Gago al conjunto de Cruzeiro, el equipo de Ronaldo, quizá por eso, pero lo que también es cierto es que hasta donde tengo entendido, y a propósito de los auxiliares de los que hablaba Héctor, sabemos que Gago viaja o tiene un cuerpo de técnico muy, muy amplio, y aparentemente
que arman,
se habría sido
arman una escuela con esos.
Exacto.
Arman una escuela con todo el cuerpo técnico de él, trae hasta el de los videos, trae hasta el cocinero, entonces el Cruzeiro no se arregló por eso.
Estilo Tata.
Exacto.
Estilo Tata es Martino.
O sea que Chivas entonces estaría dispuesto a acceder a todas esas peticiones de Gago, es una buena pregunta, ¿no? Mira,
11 mexicanos en la cancha y 11 sudamericanos en la banca en el cuerpo técnico de Gago.
Hasta más, probablemente.
Hasta más. En el Mundial de Clubes, León ha quedado eliminado. Urawa Reds de Japón los sacó 1-0 del torneo. Una excepción más para CONCACAF y para el fútbol mexicano en el Mundial de Clubes. Pasó obviamente el otro lado del mundo, que no es la única sorpresa. El Al Ittihad también ha quedado fuera 3-1 con el Al Ahly. ¿Y por qué? Porque el Al Ittihad es el equipo, entre otros, de Karim Benzema. 3-1 les metieron a ellos. La pregunta del día que ponemos sobre la mesa ¿es justo el empate a 1 en la final de ida? Héctor, tienes medio minuto y a Gabo lo escuchamos después del corte.
Sí, yo creo que es justo. El América fue mejor, pero no lo capitalizó en el marcador. Y Tigres, que creo que sacó buena renta, a pesar de que era de local y tenía más obligación, en realidad le alcanzó para eso solamente.
Vamos, nos sobró tiempo, así que te escuchamos.
Sí, sí, creo que fue mejor el América en el trámite del partido. Y con polémica, ¿no? Arrancando el partido, una polémica de la cual seguramente vamos a hablar. Y eso es un tema para no soslayar, ¿no?
La primera pausa y regresamos para entrarle sabroso a la final de ida.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Información de hace exactamente 14 minutos. Voy a leer el comunicado firmado por el Club León. A partir de esta noche, el profesor Nicolás Larcamón ha dejado de ser director técnico del equipo. Es una decisión muy dolorosa para la institución porque corta un proyecto en el que teníamos muchas esperanzas puestas. De la misma manera, nos sentimos muy avergonzados por la forma en la que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia. El Club León debe recuperar su mística. Esto lo colgaron en su cuenta oficial de X, y ya lo verificamos con calma para ver que no nos estén metiendo un gol. Hace 15 minutos, quiero escuchar tu reacción, Héctor. Corrieron al Arcamón.
Pues me parece normal, normal, porque la verdad es que el Arcamón no se acomodó nunca a León. Sí ganó el torneo de CONCACAF, lo ganó así como en Los Ángeles anduvo no muy bien, y el equipo del Arcamón pues aprovechó las condiciones, pero en realidad el torneo fue malo para el León, malo en lo general. Quedó en la primera ronda contra el América y no tuvo mayor aspiración de meterse a la zona de quienes disputan el título de verdad. El León nunca dio esa sensación y creo que el Arcamón se quedó corto con un plantel que me parece que era bueno, al que Nacho Ambriz le sacaba siempre mucho provecho, y ojalá se diera el reencuentro Ambriz-León, ¿no? Sería muy bueno. Ambriz está sin trabajo, el León busca técnico ahora. Así que no sería malo. El Arcamón sí me parece que es un paso para atrás en su carrera, después de las buenas sensaciones que dejó en Puebla.
¿A ti no te parece que es demasiado precipitado, Javo?
Sí, a ver, un poco, entiendo, sí, un poco, porque como bien lo apunta Héctor, a ver, consigues ganar en CONCACAF y como quieres, esto representa un logro para un equipo como el León, que acaba llegando a este Mundial de Clubes. Sí, también me quedo con la misma idea de Héctor, de que en Puebla sí fue como la revelación cuando el Arcamón estaba al frente del conjunto de la franja. De hecho, estas buenas actuaciones acaban llevándolo precisamente al equipo de León, pero también me quedo con esta idea de que al equipo le faltó algo más. De hecho, le alcanzó para meterlo al play-in todavía a León. Yo sí siento que fue precipitado, insisto, por lo que había hecho. No fue un torneo brillante, no fue un torneo espectacular, que pierdas en la primera ronda del Mundial de Clubes, tristemente ya es muy común para los equipos mexicanos que se han quedado ahí, no hemos llegado todavía a enfrentar esas potencias que te tocarían cuando pasas esa primera ronda, y no digo que sea lo lógico, pero sí me parece que este equipo estaba consiguiendo cosas no tan relevantes, insisto, pero paso a paso parecía que iba caminando. A mí sí me sorprende un poco esta decisión de apartar al Arcamón al frente del equipo, ¿no?
Sí, Toño, pero lo mismo. Sí, a ver, Héctor.
Pero los dos párrafos finales del comunicado son muy contundentes de que no estaban a gusto con él. Ahí te va, mira. Agradecemos a Nicolás y su cuerpo técnico por habernos traído hasta aquí como campeones de la CONCACAF. No lo olvidaremos. De la misma manera, ahí está lo bueno, mira. Hoy nos sentimos avergonzados por la forma en que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia. El club, esta parte. El Club León debe recuperar su mística, su identidad, la vocación y la valentía que siempre nos ha caracterizado. Si debe recuperar algo es porque lo perdió. Y si debe recuperar su identidad, su mística, la vocación y la valentía, pues es que el Arcamón no logró el objetivo y la directiva no estaba conforme con él.
Pues mira, es una gran lectura entre líneas, bueno, no entre líneas,
hombre,
literal, del comunicado.
Literal, tal
sí.
Cual.
Sí, y lo cierto es que se van hoy con ese 1-0. Nicolás Larcamón entonces deja de ser el técnico después de la derrota de León en su único partido, en su primer partido en este Mundial de Clubes contra el club japonés, que los venció 1-0. Él Urawa Reds. Y te agradecemos la espera especialmente y la comunicación, Tomás Dávila. Estamos llamando desde Ciudad de México hasta Argentina, nuestro compañero en ESPN, Tomás Dávila, que nos has dado pues la exclusiva en nuestro portal del caso Fernando Gago y las Chivas. Adelante, Tomás, te escuchamos. ¿Qué información tienes?
Compañeros, placer enorme saludarlos. Gran abrazo desde acá, desde Argentina. Bueno, la confirmación de que Fernando Gago va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara. Va a estar viajando a México la próxima semana, muy probablemente el día lunes, y va a firmar allí un contrato por 17 meses. Obviamente esto lo va a hacer cuando llegue a México. Pero bueno, sí la confirmación, porque es algo que se cerró hace minutos nada más, de que va a ser nuevo entrenador de las Chivas.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Me da mucho gusto saludarte. Primero, este es el músculo de ESPN Argentina. Luego hablé a España con Moisés Llorens. Moisés Llorens tiene relación con el cuerpo técnico de Paunovic. Me dicen que todo el cuerpo técnico está desconcertado, no sabe qué hacer, porque todos tienen contrato con el Guadalajara, Claudio Arceno, Miguel Ángel Gómez, Nuno Gómez, y Lin Fortún están contratados por Chivas hasta 2025. ¿Qué sabes de todo esto?
Mirá, la información que yo tengo es que Fernando Gago viaja con todo su cuerpo técnico, con el mismo cuerpo técnico que tenía aquí en Racing. Estará acompañado por Federico Insúa, ustedes lo recordarán, jugador del América mucho tiempo, Diego Cogliandro, Gastón Madoni. Bueno, la información que hay aquí, insisto que esto es de hace minutos, es que viajaría con todo su cuerpo técnico.
Oye, y es muy numeroso, como dijeron en Brasil, justo, que por eso no se arregló con Cruzeiro.
No, a ver, hoy por hoy creo que los cuerpos técnicos generalmente están compuestos por bastantes personas. El de Gago obviamente es un cuerpo técnico numeroso, pero tampoco es que dista mucho del resto de los entrenadores. Va a llevar a su preparador físico seguramente, Roberto Luzzi, y los ayudantes que te marcaba. Después habrá que ver si llevan a listas de video también, pero aproximadamente son 7-8 personas.
Un número importante. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Tomás. Yo quisiera preguntarte a propósito de esta llegada de Gago, entendiendo que hay un pasado madridista, ¿no? Con Fernando Hierro, la comunicación que pudo haber tenido con Hierro, se conocieron justamente cuando los dos coincidieron en el Real Madrid. Yo quisiera preguntarte, ¿sabes acaso, no sé qué tanto haya trascendido, la propuesta económica de Chivas que pudo haberle presentado, o cercano a qué cifra, a Fernando Gago?
Sí, mira, sé que la propuesta, no sé el número exacto, sé que la propuesta fue buena, pero principalmente lo que lo sedujo para agarrar Chivas fue el proyecto deportivo. Es en algo que Fernando Gago estaba muy interesado, ha tenido diferentes ofertas en este mercado. Recordemos que se fue de Racing el 30 de septiembre, han pasado ya casi 3 meses de aquel entonces, y bueno, dentro de ese interín la verdad que tuvo muchas ofertas. Una fue, como marcaban recién ustedes, la de Cruzeiro, y en este caso Chivas lo sedujo por el lado deportivo, que es algo que mira mucho el ex técnico de Racing, más allá de lo económico, porque insisto, obviamente la propuesta fue suculenta.
Oye, Tomás, para que en México estén enterados de cómo va la trayectoria de Gago como entrenador, de futbolista lo conocimos todos, ¿cuáles han sido sus números más importantes?
Bueno, a ver, arrancó su carrera en Aldo Civi, donde no le fue bien. Hoy es un equipo que milita en la segunda división de Argentina. De ahí sorpresivamente llega Racing, que generó realmente un poco de incertidumbre, porque insisto, no le había ido bien en su primer club, y sin embargo en Racing ha hecho una muy buena campaña, principalmente en el año 2022, el año pasado, siendo el mejor equipo del año, y creo yo que fue el equipo que mejor jugó. Le ganó 2 finales a Boca, lo que le significaron 2 títulos a Racing, y estuvo a un penal de poder ganar la Liga Argentina, literalmente a un penal, porque Racing empató 1-1, no sé si lo habrán visto el partido de cierre del año pasado, empató 1-1 con River, si hacía el penal se consagraba campeón, lo terminó errando y termina perdiendo el partido 2-1. Es un técnico que si le llega rápido a los jugadores como lo hizo en Racing, van a ver un Chivas que va a jugar realmente muy bien al fútbol. Un equipo que se defiende con la pelota, que constantemente quiere tener la pelota. Cuando la pierde, en Racing ha tenido problemas defensivos, si es que le sacan el balón, pero en líneas generales, insisto, si le llega rápido al jugador, creo que van a ver un muy buen equipo.
hablando de llegarle al jugador, el último técnico que realmente le llegó al equipo más mexicano que existe, es un técnico, Tomás, de tu país, el pelado Matías Almeida. Vaya que le llegó a ese vestidor de Chivas, después lo termina perdiendo, pero los hizo campeones de Liga, los hizo campeones de Copa, los hizo campeones de CONCACAF y dejó muy gratos recuerdos. De este lado, ahora sí que de este lado del continente, no hay todavía un comunicado oficial, y con eso comenzamos nuestro programa. No hay un comunicado oficial del Guadalajara en el que diga, está pasando esto, Paunovic está fuera del equipo y tal. Solamente, Tomás, para dejarlo muy claro aquí en vivo en ESPN Radio Fórmula, con la exclusiva que tú nos traes, del lado de Fernando Gago, está cerrado entonces. ¿Y cuándo nos decías que viaja a México?
Sí, del lado por lo menos de aquí de Argentina, y la información vinculada al entrenador, está todo acordado. La idea es viajar la próxima semana y que firme un contrato por 17 meses. Resta confirmar el día, insisto, del viaje. Sería el lunes, esto lo pongo en potencial, pero sí, a mí me lo dan como confirmado, que es algo que se cerró en las últimas horas.
Tomás Dávila, de ESPN Argentina, te mandamos un abrazo. Qué oportuno tu enlace con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo para todos.
Pues ahí está Tomás Dávila. ¿De aquel lado, Héctor? No hay dudas. Las dudas, como sí, dices, no. Pueden estar en la oficina de Amaury, pero allá en Argentina, en la oficina de quien mueva a Gago, no hay ninguna duda.
Bueno, la oficina de comunicación de Amaury no es precisamente la mejor de México. Es terrible. Entonces, no nos extraña que todavía no hagan un comunicado. Son muy dependientes de la orden del jefe. Ahí nadie toma decisiones sin que lo autorice el jefe. Y el jefe seguramente le gusta este tipo de cosas, el misterio, o a lo mejor no tiene tiempo para el fútbol, como ha demostrado Mauri, que normalmente le interesa mucho más otras cosas que el fútbol. Pero entonces, en este caso, sí, yo creo que ya deberían de haber dado un comunicado, cuando menos de la salida de Paunovic, pero están enfrentados a un problema legal. El problema legal es que tanto Claudio Arceno como este chico Nuno Gómez y Quentin Fortune están en un problema porque tienen contrato hasta junio del 2025, y el mismo que tenía Paunovic, pero Paunovic tenía condicionado a que cada año se hacía una revisión de su contrato, y entonces se determinaba si seguían o no. Si una de las dos partes no estaba de acuerdo en seguir, no había ninguna responsabilidad ni penalización. Entonces, como Chivas había estado con la mala costumbre de estar pagando liquidaciones de técnicos que despedía, porque siempre se apalancaban con una cláusula, en el caso de Paunovic llegaron al acuerdo de caballeros de que si tú ya no quieres, pues te vas y no pasa nada. Si yo ya no quiero, te vas y no pasa nada. Entonces, Paunovic por eso tomó la determinación unilateralmente de no seguir, pero su cuerpo técnico tiene un contrato hasta 2025, y ya bien lo dicen que Gago viene acompañado de todo su séquito. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Vamos a ver.
Vamos a hablarlo con Jao después de la pausa. Hasta donde yo me quedé, Pauno estaba muy enamorado de las Chivas.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy lo que principalmente les queremos transmitir a los que van en el carro, donde sea, especialmente a la gente en Ciudad de México, es paciencia. Diciembre, viernes y quincena. Por allá vamos a andar en la calle en un rato más, así que esa paciencia que les pedimos a ustedes, ojalá que alguien nos alegre desde la radio como pretendemos hacerlo nosotros. A ver, Jabo, ¿no Pauno estaba tan enamorado de Chivas que a media temporada decidió no ir a Almería para quedarse en México?
Justo nos acordábamos del príncipe, ¿no? El príncipe de la canción que decía que el amor acaba. Creo que acabó ocurriendo como muchas promesas que se hacen y que al final acaban en el olvido. Pero si bien tuvo un buen primer semestre, llevando el equipo hasta la final, estaba recapitulando mentalmente de lo que ocurrió en los últimos meses, en este segundo semestre, donde la pasó realmente mal el equipo de Chivas. Del arranque del torneo Apertura 2023 inició muy bien. Vino la interrupción de la liga justamente por la Leagues Cup, y regresando de la Leagues Cup se extravió el equipo. No sé de dónde andaba el equipo de Chivas. Empezó a jugar muy mal, al grado de ligar varios partidos sin ganar. Luego se presentó la crisis encabezada por Alexis Vega, por el Chicote Calderón, entre otros. Este momento también tan embarazoso, tan bochornoso de jugadores que rompen con la disciplina, y después de separar los dos semanas los reincorporas con un cúmulo de críticas, luego al final llegar hasta el último partido buscando ganarle a Pumas, para poder jugar como local en el partido de vuelta en la fase de la liguilla. Es decir, de aquel primer semestre a este las cosas cambiaron dramáticamente, sin olvidar que en el medio estuvo este amague de que se iba a dirigir a la Almería. Al final del día se quedó, no sé si ahora el interés sea justamente ir a dirigir a España y por eso tomó la determinación, pero sí, del primer semestre al segundo, cosas muy complicadas o diferentes las que vivió Paunovic y las Chivas con él.
Ya son noticias ayer, de Chivas por el cambio. Sí, Héctor.
Ayer, por último, les digo que Moisés me comentó, Moisés Llorens, que ayer les comunicó Paunovic a su cuerpo técnico que había tomado la decisión de renunciar ayer y que no tenía equipo. Que no se va por un equipo, se va por algo que pasó en Chivas y que entonces ya no estaba él a gusto. También se habla en Guadalajara mucho del asunto del Pocho Guzmán, que pareciera que no, pero sí hubo un problema entre ellos y eso derivó en que el Pocho Guzmán ya no jugara prácticamente el cierre del torneo. Y entonces, y que la decisión de la directiva era que el Pocho Guzmán siguiera, pero la de Paunovic es que se fuera del equipo. Puede ser uno de los puntos de desencuentro que tuvieron. Y de Alexis Vega, de la fiesta, Alexis Vega, el Chico Martínez y también el Chicote Calderón, que otro punto de desencuentro es que Paunovic les dijo a los tres que ustedes nunca vuelven a jugar conmigo en el equipo y que poco a poco Hierro fue metiéndoselos hasta que finalmente los tuvo que alinear en los últimos partidos. Pero que fue este tipo de desencuentro lo que provocó su salida.
Que pierde el control del vestidor, pierde el control en la cancha y es evidente que Chivas no estuvo a la altura de todo el contexto que nos daba Javo de cómo comenzaron la temporada. Las Chivas que son noticia cuando debería de serlo el América y los Tigres, porque ayer se jugaron los primeros 90 de la final de esta temporada. Vamos con las reacciones 1-1 en el volcán de los técnicos Jardine y Siboldi. Entramos a comentar después.
No siento que me haya equivocado porque, o sea, a lo mejor, y respeto la opinión que pueda tener contraria, André creo que estaba apto para jugar y creo que se entregó, no tuvo muchas opciones, pero porque nosotros no le generamos. Y yo no veo que por ahí me haya equivocado. Me he equivocado en otras cosas, no, sin duda, pero creo que en la inclusión de André no es por ahí. Convencido de que la serie está abierta y que vamos a hacer un gran partido ya para ganarlo.
Me pareció que estuviéramos siempre más cerca de ganar do que perder y viene del arbitraje, dejo que ustedes opinen ahí, porque para mí fue muy claro los dos lances, pero no quiero me extender en esto. Y bien, nos falló o el último toque, o el remate, o el centro, que fue un medio metro más para frente, más para atrás. Pasó muy, estuvimos muy, muy cerca de meter un par de goles más.
Primero Siboldi y después Jardine en este empate a uno. Hay un tema arbitral fuerte con el técnico Marco Antonio Ortiz, de acuerdo con información que ustedes podrán encontrar en nuestra página de internet espn.com.mx. La directiva del América está de hecho muy molesta con el arbitraje de cómo se trabajó el día de ayer. Pero hablemos en la cancha, Javo. Y yo puedo entender perfectamente a Siboldi. Nunca te vas a equivocar cuando en una liguilla pones a Gignac de titular.
Claro. Sí, es difícil, ¿no? Cuando tienes a tu mejor jugador, claro, aquí la crítica no va en función de la calidad del jugador, sino si estaba al 100% para poder disputar un partido tan trascendental, tan determinante como es este. Pero me parece que tampoco puedes guardarte, es decir, si no arriesgas más allá de esto, creo que tampoco puedes guardar al mejor jugador. Los mejores jugadores tienen que responder en los momentos más importantes y por supuesto que André Pierre Gignac lo es. Así que alinearlo no me parece tan descabellado, pero escuchaba también un poco esta sensación de que el equipo de Tigres se queda en casa, juega no tan bien como en otros partidos. Esto le abre la puerta a un América que tuvo opciones para ganar. La polémica del arranque del partido con esta expulsión que pudo haberse presentado para Carioca, que al final, bueno, decía Ramorrizo, ¿no?, en nuestros espacios en Fútbol Picante, que sí, era una tarjeta roja, y esto pudo haber abierto la puerta todavía a un América que pudo haber sacado una renta positiva. Tengo la sensación, además, que cuando juegas fuera de casa, evidentemente hay ventajas para el equipo local, pero el conjunto de Tigres, tengo esta sensación de que cuando viene a la Ciudad de México no le va tan bien. Claro, su última visita, eso sí, a la Ciudad de México fue ganándole al equipo de los Pumas, así que no sería tampoco tan descabellado, pero ahora no tiene nada que, no puede guardarse nada, quiero decir, el equipo de Tigres, y tiene que venir a ganar al Coloso de Santa Úrsula el próximo domingo.
Invocaste el comentario de Felipe Ramos Rizo ayer en Picante. Vamos a escucharlo, el contexto, un par de jugadas, pero el contexto, especialmente una aquella de la que Diego Valdés le dan un pisotón en el tobillo de parte de Carioca. Vamos a escuchar a Felipe.
En el jalón que le dan a Quiñones, que es un jalón de playera dentro del área y que es penal, Marco Ortiz se equivoca tres veces. Primera, de no sancionar el penal. Segunda, se va a la fácil. Y lo peor es que reanuda con tiro libre indirecto cuando debe de ser tiro libre directo a favor de Tigres. Son tres equivocaciones. La expulsión de Carioca me parece muy clara. No se atrevieron al minuto uno con 10 segundos. No, pero si tú le cambias el rumbo al partido en el minuto uno... tu trabajo ya es malo, ya no lo puedes calificar. Pero, y luego viene si el penal y no lo sancionas, Felipe, pues está peor.
O sea, acuchillaron a la América.
Eso decía Felipe ayer ante la presión de esa mesa tan imponente que teníamos en Fútbol Picante y al calor del resultado. Una noche después, una mañana después, Felipe, bienvenido al programa. ¿Qué piensas, digamos, más en frío después de analizar un poco más de las jugadas que ya tenías ayer en Picante?
Hola, Toño, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo sigo pensando lo mismo. Digo, los árbitros grandes se hacen tomando decisiones grandes en un partido. Y Marco Ortiz le tuvo miedo a ser grande. Porque la acción de Carioca, yo la sigo viendo y a mí me parece tarjeta roja. Sí, yo no veo ninguna duda en la jugada. No sé si recuerden con la jugada de Benevento en la jornada pasada.
Claro. Sí, sí.
Sí. Es el mismo árbitro. En una jugada tan clara de expulsión, amonestó y lo tuvo que llamar el VAR. Ahora, unos días después, viene la misma jugada. Una entrada por detrás, con los tachones al tendón, y hace lo mismo. O sea, algo anda mal. Algo anda mal en el arbitraje, que se toman las mismas decisiones equivocadas en un lapso de 5 días.
¿Sí? Oye, Felipe.
Ahí, sí.
No te quiero convencer de lo contrario, Felipe, pero me puse a ver la jugada como 200 veces ahorita en la mañana. Y ¿sabes qué? Lo que yo veo es que Carioca toca primero la pelota y en el vuelo de la pierna pisa a Valdés.
Eso te voy a decir una cosa, Héctor. Muchas veces la gente cree que tocando el balón se elimina la acción brusca. Y en este caso no. En este caso no se puede eliminar, porque si bien lo toca, digo... tiene todo
el balón para toca eliminar él, no hay duda de eso.
El contacto para no golpear y la deja ir, o sea, la deja ir por completo. ¿Sí?
O sea, ¿tú crees que debió tocar la pelota y luego él mismo, digamos, comprimir su acción de la pierna y reducir la posibilidad de pisar al rival? ¿Tú crees que pudo haber hecho eso?
Claro, yo creo que sí.
Porque en la otra, en la de Benevendo, no hay pelota de por medio.
Ahí se va directo. Iba
directo.
Lo que digo es
la diferencia, lugar del que no hay contacto. Pelota de por medio.
Sí, bien. El lugar del contacto. Sí.
Entonces, no te arrepientes de haber dicho que era expulsión, no te arrepientes.
No, para mí es expulsión. Sí, yo
entonces,
creo
que haya tocado la pelota no es atenuante.
No. Para mí creo que Carioca bien pudo eliminar el contacto, sí, y evitar dar ese.
A mí ayer me pareció planchazo. Que no, Felipe. Me ¿Dónde? Pareció ayer que no, te escuché, ayer me pareció que no en la jugada, luego te vi en Picante y luego la revisé ahorita muchas veces y a mí el asunto de la pelota dije, a ver si es un atenuante, pero te creo más a ti porque tú eres árbitro, yo realmente doy una opinión nada más.
Igual que tú, yo la he visto, o sea, yo anoche hay que verla varias veces, digo, ahora tenemos la ventaja de ver la repetición, como ellos también tienen la ventaja de ver repetición, ¿no?
Sí, también en el VAR.
Para mí, esto es, digo, para mí Carioca tenía todo el tiempo para evitar el contacto. Y luego la segunda jugada que también causa polémica es la de Quiñones, que lo van jalando dentro del área y a mí me parece penal, un jalón, sea grande, sea chico, a mí me parece...
Igual que él cometió penal, ¿verdad? En el gol de Tigres también él cometió penal.
Sí, exacto, también.
Sí, ya lo marcaron porque ya había sido gol, no había
tenido que revisar, lo hubieran tenido que revisar,
era penal.
Pero fíjate, sí. Esa acción, anoche la comentaba, primero es el jalón sobre Quiñones, que es un claro penal, y luego
Felipe,
viene el
golpe. Te tengo que pedir, minutos sí. agregados, Felipe, porque tenemos que hacer un corte y agréganos unos 5 minutos al segundo tiempo después del corte para seguirte escuchando.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos en ESPN Radio Fórmula junto con Toño Rodríguez, Héctor Huerta, soy Javier Trejo Garay platicando con Felipe Ramos Rizo. Felipe, yo quisiera preguntarte, vamos, no quiero que interpretes lo que estaba pensando Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido de ayer entre Tigres y el conjunto del América, pero quisiera preguntarte, ¿cuál es la determinación o qué crees que pasa por la mente de un árbitro cuando en el minuto uno se presenta una jugada como esta? Es decir, ¿hay miedo? ¿Hay temor a ensuciar el partido, echar a perder una final? ¿Por qué este tipo de decisiones son tan complicadas tomarlas en el arranque del partido y no hacerlo en el minuto 45, en el minuto 50, Felipe?
Porque no están completamente convencidos de lo que están haciendo, Javier. Porque no planean un partido para que en los primeros minutos les pueda suceder esto. O sea, no toman el riesgo. Decir, bueno, Carlos, okay. Lo siento, así sea el minuto uno, el minuto 15, pero no, desgraciadamente no planean bien este tipo de partidos. Van pensando en que todo vaya bien, en que no haya jugadas de penal, que no haya jugadas de expulsión, y cuando te llega la grande, porque esas claro. son las jugadas que te dan nombre, pues lógicamente da temor, les da miedo de hacerlo. Entonces, pues son árbitros que seguirán ahí en un nivel de media tabla y que nunca van a crecer. Porque no les gusta tomar decisiones importantes. Hablábamos de la de Benevendo, que se lo tuvo que decir el VAR cuando es una jugada peor que esta. Entonces, pues son árbitros que desafortunadamente no están convencidos, no quieren ser figuras, no quieren sobresalir, ser estrellas, y bueno, pues lamentablemente ahí se quedarán.
¿Qué nos espera para la vuelta, Felipe?
Mira, para mí, y yo dije durante todo el torneo que Adonai Escobedo para mí fue el mejor torneo, fue el mejor árbitro del torneo, es el mejor torneo que yo le he visto, y creo que tiene la capacidad para poder dirigir a buen nivel, ¿no? Si hace lo que hizo durante el torneo, sereno, tranquilo, tomando buenas decisiones, no se intimidó para expulsar, si hace eso, créeme que va a ser un gran trabajo, y creo que sellaría uno de sus mejores torneos, y eso lo confirmaría como el mejor árbitro de este momento.
Te mandamos un abrazo hasta la Baticueva, Felipe Ramos Rizo.
Gracias, igualmente a todos. Un fuerte abrazo.
Con polémica, y ahora sí le vamos a entrar a la cancha. Vamos a estar también en los campamentos y la serie es súper abierta, Héctor. O sea, ese 1-1, claro, América cierra en casa, pero con la ascendencia que tiene Tigres en los últimos 10 años, aquí no va a haber favorito.
El 28 de mayo pasado, Tigres se coronó fuera de casa. Empató también 0-0 con Chivas. Chivas iba ganando en el medio tiempo 2-0 a Tigres allá en Guadalajara y le aguó la fiesta en el segundo tiempo, empatan a 2 y luego en el tiempo adicional gana Tigres 3-2. Así que yo creo que el América no puede pensar que ya es campeón, ¿eh? Sería un gravísimo error de ellos junto a esta generación de jugadores de Tigres que les encanta ganar títulos, ¿no?
Porque Guiñac puede darte un mal partido, Javo, pero una serie con la motivación y con ¡hombre! El monstruo que es en liguillas. Pienso en Suazo, pienso en Cardoso, pienso ¿sí? pues casi el que sigue en Guiñac con lo determinantes que son.
Sí, por supuesto. Estás hablando de jugadores históricos dentro del fútbol mexicano, determinantes y además con un olfato de gol tremendo. Sí, esto es importantísimo, pero yo estaba tratando de reflexionar sobre lo que ha pasado con Tigres y con el América. A ver, el primer torneo de André Pierre Guignac llega con el conjunto del América hasta la final. Le pasó lo mismo a Robert Dante Siboldi justo con Tigres, y además, ojo, él entró ya después de que se fue Diego Coca. El 10 de febrero fue cuando anuncian a Coca como nuevo técnico de la selección mexicana. Lo sedujo el Tri y al final se quedó como el perro de las dos tortas, Diego Coca. Pero el trabajo con un buen plantel y un buen técnico, este es el resultado. No tienes que esperar tanto tiempo, tantos años para que un buen trabajo con gente de calidad puede haberse reflejado, y creo que estamos viendo el ejemplo de los dos. El primer año, pum, llega Robert Dante Siboldi, hace campeón al equipo de Tigres, y hoy Jardiné, no sé si lo vaya a hacer, pero está a ¿qué les digo? 90 minutos de poder conseguirlo, ¿no?
César Caballero, desde el campamento de las Águilas, bienvenido al show. ¿Cómo están en América después de empatar en la ida?
Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que el América, si bien no está preocupado por lo que fue este partido de ida, consideran que fue un buen resultado el que se traen a la cancha del Estadio Azteca, también consideran que se quedaron cortos, que pudieron haberse llevado una ventaja al Estadio Azteca, que pudieron haber marcado por lo menos un gol más en San Nicolás de los Garza y afrontar este partido de vuelta con esa ventaja y con esa tranquilidad que te hubiera otorgado el tener todavía un gol más en la pizarra. Sin embargo, entienden que esta situación ya pasó. No hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para ponerse a llorar. El día de hoy regresaron a los entrenamientos, hicieron una práctica a puerta cerrada, pasando el mediodía fue cuando comenzó. En general, o el enfoque general fue la de recuperar a los futbolistas al 100% físicamente. Los que fueron titulares hicieron solamente trabajo regenerativo, un poco de gimnasio, mientras que los suplentes hicieron fútbol de la mano de Andrés Jardine. Por supuesto que hay confianza de que se va a levantar el título de liga el próximo domingo, pero hay esa incomodidad al interior del grupo de que se pudo haber hecho todavía un mejor papel en el partido de ida.
Ahí está el partido y entonces que queda 1-1. Vamos a ir en unos minutos a cambiar de tema, a hablar de selección nacional. Bueno, mañana contra Colombia, pero en lo que alistamos ese tema, Héctor, intuyo que tienes algo para César.
Extra, el empate solo lo llevaría tiempo extra. Yo le pregunto a César, porque el América tiene necesidad de ganar, ¿habrá posibilidad de que el Cabecita o Leo Suárez arranquen este partido o mantendrá a los mismos 11 que arrancaron en Monterrey?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, el día de hoy solo fue regenerativo, no hubo interescuadras. Seguramente vamos a tener más información sobre ese tema el día de mañana, que sea el último entrenamiento. Lo que sé y lo que me han dicho es que lo más probable es que repita el mismo cuadro que enfrentó este partido de ida en San Nicolás. ¿Cuál sería la única duda? El tema de la lateral derecha. Miguel Ayun y Kevin Álvarez han estado alternando un partido cada uno, pero de ahí en adelante me parece que Andrés Jardine cree que ya encontró a su alineación ideal y es mucho, muy probable que mantenga este mismo equipo para el encuentro de vuelta, aunque no podemos descartar alguna modificación, pero repito, tendremos un panorama más claro el día de mañana. Lo que me gustaría tocar también es el tema de Diego Valdés. Presentó una inflamación importante en el tobillo izquierdo después de esa entrada de Rafael Carioca apenas al minuto 1 de la ida de la gran final. Era una situación que preocupaba un poco al cuerpo técnico americanista. Sin embargo, les tengo buenas noticias a toda la gente de las Águilas. Ha evolucionado bien Diego en las últimas horas y va a estar presente en el partido de vuelta. Se espera que el día de mañana se reincorpore de lleno al trabajo con el resto de sus compañeros. La inflamación ha ido cediendo de forma importante, entonces lo más probable es que lo veamos y lo veamos como titular a Diego Valdés el próximo domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca.
César Caballero, muchísimas gracias.
Saludos.
Nos vamos a la Sultana con Óscar Gallardo con el reporte de los Tigres. Óscar, aquí estamos, Javier Trejo Garay, Héctor Huerta, Toño Rodríguez. ¿Cómo amanece el campeón después de ese 1-1 en la ida?
¿Cómo estás, Toño? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Bueno, pues, Toño, me parece que el equipo de Tigres está ilusionado, veo sonrisas, esto te lo puedo decir después del convivio que Robert Dante Siboldi le organizó a sus futbolistas después de la práctica que fue regenerativa principalmente. Con detalles de lo que sucedió en el entrenamiento, bueno, ya lo comentábamos, trabajo regenerativo para los elementos que fueron titulares. La buena noticia para Siboldi fue que Luis Quiñones, elemento que está en la recta final de su recuperación tras un desgarro que sufrió en su pierna izquierda, hoy pudo entrenar al parejo en campo, ejercicios con balón, quizá una carga menor a la del resto de sus compañeros, pero participó en el 90%. Toño, Luis Quiñones quiere estar en la final, quiere jugar en su entorno, así lo han manifestado, y todo el plantel va a viajar. La única duda, Toño, es el tema de Samir Caetano. Se le realizaron estudios por las molestias musculares que sufrió en su pierna izquierda, pero también estará en esta concentración. Ya lo que te platicaba, Toño, después del entrenamiento, Siboldi organizó un convivio, quedó a un lado la carne asada. Tú perfectamente conoces que los convivios en el volcán siempre tienen carne asada. Bueno, hoy el menú fueron tacos de chicharrón y okay. Siboldi le compró obsequios a todos los futbolistas y organizó un intercambio. Por ahí vimos a Juan Pablo Bigón como el Pípila cargando una pantalla listo para ver los reportes de ESPN. Este es el ambiente que viven los Tigres, Toño. Mañana a las 11, práctica puerta abierta en el Volcán. La afición incomparable invitada y a las 4 el vuelo charter a Toluca.
Perfecto, se ganó la pantalla que todos quieren en la posada de la empresa. Entonces, Bigón, bien por él, tiene un asador gigante, gigante saliendo del área de vestidores en el Volcán que bien saben utilizar en Monterrey. Gracias, te mandamos un abrazo, Oscar.
Gracias, Toño. Fuerte abrazo para todos.
Y antes de ir con tema selección nacional, vamos a hablar de la NFL. Comenzó la semana 15, Javo, ¿y qué rayos pasó en ese Raiders contra Chargers?
Sí, es increíble, Toño, lo que ocurrió. Lo más dramático, irónico y hasta absurdo es que hace apenas 5 días el equipo de los Raiders de Las Vegas enfrentando a Minnesota no anotó un solo punto. De hecho, el partido acabó 3-0 con un gol de campo anotado por Minnesota cuando quedaban solamente 2 minutos para que terminara el partido. Parecía que iba a ser un partido de bajas también este jueves, pero al final se acaba despachando con la cuchara grande, tan grande como para anotar 63 puntos ante el equipo de los Cargadores de Los Ángeles en una derrota humillante, me lo parece, una derrota humillante sin duda para el equipo de Cargadores y que se suma a la gran cantidad de derrotas, tropiezos, sin sabores y decepciones que había dejado el equipo, no solamente en este año, sino las 2 temporadas anteriores. Y esto, ayer le preguntaban en conferencia de prensa justamente al entrenador en jefe, bueno, que dejó de ser, por cierto, el entrenador en jefe del equipo de los Cargadores de Los Ángeles, le preguntaban acerca de si él pensaba que podía seguir siendo el entrenador para el próximo, a partir del día de hoy, es decir, amaneciendo este día. Pues no, la verdad las cosas es que hoy mismo acaban anunciando la salida justamente del entrenador del equipo de los Cargadores de Los Ángeles, que ahora se me escapa a Brandon Staley, se me estaba escapando el nombre, Brandon Staley, que yo creo, Toño, que había cometido muchos errores como para que hubieran tomado la decisión desde antes, pero esta humillación ya era insoportable. Creo que se tardaron en cortar a Brandon Staley, pero finalmente ya no va a estar más en las laterales.
Pues qué paliza para comenzar esta semana 15, que básicamente es la recta final de la temporada regular en la NFL y que va a incluir esta semana, el día domingo, los Bills jugando contra los Cowboys. Partido duro para el equipo de Dallas, Cow.
Sí, es un partido duro, un partido bravo. Va a jugar como visitante. Estaba viendo las condiciones climatológicas para el domingo, Toño. No parece que vaya a ser tanto frío. Es decir, el partido se va a jugar aproximadamente en 4, 5, 6 grados sobre cero, lo cual no es un clima tan frío como puede ser en Buffalo en esta época del año, lo cual parece que es una buena noticia, por supuesto, para el equipo de los Vaqueros de Dallas. Ojo que viene de ganarle en fila a 2 equipos con marca ganadora. Le ganó a Seattle, le ganó más recientemente a Filadelfia, y parecería que hoy, con estos argumentos, el equipo está para cosas o para empresas más importantes. Vamos a ver si lo consigue. No será fácil el rival, Buffalo.
Oiga, una pregunta. Leí algo de Jerry Jones que decía que su segunda casa de ellos sería México, que si acepta que si se sacrifica un partido en casa, él preferiría jugar en la Ciudad de México, que no quiere en otro lugar, que lo estaban queriendo llevar a Brasil o a Inglaterra o a dónde lo quieren llevar.
Yo sí, a ver, la opción de viajar a Brasil está abierta porque todavía hasta en este momento, Héctor, no se ha determinado qué equipo sería o qué equipos serán los que jueguen allá en Sao Paulo el próximo año.
Él no quiere, según veo,
Miami aparentemente es una opción, justamente porque es el equipo que tiene, digamos, que la licencia para hacer marketing justamente en Brasil. Esa es una opción. No sé si, a ver, entiendo que Jerry Jones sabe de la importancia del mercado mexicano, sabe que hay una gran base de aficionados mexicanos de los Vaqueros de Dallas, pero no sé si fue también un tema como de cortesía, porque ya sabemos que Jerry Jones se las gasta solo, y entonces sí creo que está consciente de ello, pero no sé si fue más como para quedar bien con la afición mexicana, que realmente la idea de que espera que algún día los Vaqueros de Dallas jueguen en México.
O sea, si es necesario, me lo imagino perfecto, Jerry Jones echándose unas margaritas en Brasil. O sea, unas caipiriñas, quiero decir, en Brasil, sin ningún problema. Pues sí, vamos, o cantando el mariachi, si es que después vinieran a México, sería lo mismo. Vamos con reacciones de Jimmy Lozano, cambiamos de tema y vamos a cerrar con lo que prometimos. México enfrenta mañana a la selección de Colombia para cerrar con un buen mole el año futbolístico, el Tri.
Principalmente ver jugadores, darle oportunidad a gente que normalmente no está con nosotros. Sabemos que la fecha, o por la fecha de este partido, tanto a Colombia como a nosotros nos ha costado también armar una lista competitiva, pero yo creo que siempre las oportunidades hay que tomarlas, hay que aprovecharlas. Es lo que he hablado con los jugadores, varios de ellos con proceso sub-23, algunos otros que para mí en el semestre han hecho cosas interesantes y también por eso están aquí. Entonces, como cuerpo técnico, staff, te digo que es seguir creciendo, seguir mejorando, ser cada vez más fuertes y mejores, y después para estos jugadores darles la posibilidad, la oportunidad de competir, de engancharse de un ciclo o de un proceso mundialista, que yo se los decía, a mí la primera vez que me toca estar en una selección, no sé si era quinta, sexta o séptima opción, y mira que de la primera no salí más hasta previo al mundial. Entonces nunca sabes qué te vas a encontrar. El día a día cuenta muchísimo, Gibran, porque muchas veces te puede gustar más o menos un jugador, pero en el día a día vas viendo cosas que nada más con verlo un sábado o un domingo en la cancha no te percatas. Entonces, un poco de lo que estamos buscando para esta convocatoria. Aparte, es un gran rival, ¿no? Un rival de Conmebol, un rival importante, un rival que viene haciendo las cosas bastante bien. Entonces, creo que para cerrar el año un buen partido, un buen escenario y esperemos dar lo mejor de nosotros.
Romeritos con mole, ¿no, Héctor?
Sí, hombre, pues es un partido molerísimo, ahora sí. ¿Y sabes qué? A mí se me hace que esto de abaratar la camisa de la selección a nadie le beneficia, ¿no? Salvo a las finanzas de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero a nadie le beneficia. Rodrigo López de Pumas, suplente toda la temporada. Y ahora en selección nacional, ¿no? Rodrigo Huescas, que está empezando apenas su carrera, que apenas como que da algunos avisitos, como puede ser un buen jugador interesante, también convocado. Y así, entonces, yo creo que salvo César Huerta, el resto de la convocatoria, y Julio González tal vez, pero el resto de la convocatoria igual pueden estar y no estar, da lo mismo. Es muy complicada. Yo sé que el Jimmy Lozano sufrió mucho para armar esta lista. Los equipos le negaron muchos jugadores, mucho, mucho. Y también sé que otros estaban de vacaciones. Alexis Vega está en Nueva York, ahí presumiendo en fotos su gran vida en Nueva York, a todo dar. Ahí, imagínate, ¿qué le va a importar un partido contra Colombia? No le importa.
Sufriendo.
Imagínate. No, y él tendría que ser un jugador que en esta lista sería un jugador importantísimo para esta lista, no para este partido, y atractivo de tribuna. Y luego a la gente en el Coliseo de Los Ángeles, allá en Estados Unidos, le están ofreciendo en carteles, en anuncios, en promoción, les están ofreciendo caras que no van a estar ahí. Pues sí. O sea, jugadores que no están llamados siquiera y los están poniendo como el gancho promocional para que la gente compre boletos. También eso no me gusta, que engañen a la gente, ¿no?
Pues sí. La gente tan noble y con dólares, sí, además, ¿verdad? Ahora más por la época del año. ¿Tú cómo lo ves, Javo?
Pues sí, tal cual, un partido que podía no haberse jugado, no pasa nada. Claro. Y siento que se abusa, sí, efectivamente, se abusa mucho de la gente, del público, de esta noble afición, de esta nostalgia mexicana que hay por parte de la gente que vive del otro lado del Río Bravo, y un partido que no te va a dejar nada y que además, como bien decías, complica mucho la confirmación de esta lista por el momento en el que estamos. Equipos que están arrancando con su preparación de cara al próximo torneo y otros que están en plenas vacaciones. No sé, si evidentemente esto acaba, me parece, afectando, puede afectar más que beneficiar a los clubes un partido metido con calzador justamente en esta época del año, ¿no?
Espero de todo corazón que en la última hora que los hemos estado acompañando aquí en la radio hayan podido avanzar un poco en el tráfico. Periférico, Constituyentes, circuito interior, todo colapsado. En la ciudad donde usted esté, todo está colapsado. Quincena, viernes y diciembre, Dios nos agarre confesados. Héctor Javo, les mando un abrazo.
Abrazo.
Fuerte abrazo.
Que estén muy bien. Nos escuchamos en la siguiente edición de ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.